Todo comenzó una tarde calurosa de abril, cuando la tranquilidad de mi vida se desmoronó sin que yo lo supiera. Mi nombre es Marcos Heredia, soy originario de Guerrero y lo que viví en carne propia no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hasta el día de hoy, me pregunto cómo llegué al punto de estar al borde de la locura por culpa de una mujer obsesiva y el poder oscuro de la brujería. No soy supersticioso por naturaleza, pero a veces el miedo se convierte en tu única realidad. Mi historia es un aviso, un grito de advertencia, porque lo que me pasó podría pasarte a ti. Era un hombre sencillo, dedicado a mi familia y a mi trabajo como mecánico. Mi esposa, Ana, y mis dos hijos pequeños eran mi mundo. Llevábamos una vida modesta, pero feliz. Todo comenzó a cambiar cuando una vecina nueva, Julia, se mudó a la casa de al lado. Era una mujer solitaria y callada, con una mirada penetrante que parecía atravesarte el alma. Era amable conmigo, demasiado amable. No le di importancia al principio, creí que simplemente quería ser amigable. Qué equivocado estaba. Una tarde, Julia tocó a mi puerta con un plato de tamales. Me los ofreció con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Agradecí el gesto y, sin pensar demasiado, probé uno. Esa noche, tuve sueños inquietantes. Soñé con sombras que se movían a mi alrededor, susurrándome cosas que no podía entender. Cuando desperté, sudando frío, Ana me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero algo dentro de mí empezaba a sentirse diferente. Era como si una sombra se hubiera posado sobre mi vida. A partir de ese día, Julia comenzó a aparecer en todos lados. Me saludaba desde su ventana, me ofrecía café cuando trabajaba en el garaje, incluso intentaba charlar conmigo cuando salía de casa. Ana empezó a notar su presencia y se molestó. Me dijo que esa mujer no le daba buena espina, pero yo la tranquilicé, diciéndole que era solo una vecina amable. Lo que no sabía era que Julia estaba tramando algo mucho más oscuro. Una noche, mientras revisaba el motor de un auto en el garaje, Julia apareció sin que yo la escuchara llegar. Me ofreció un vaso de agua, que acepté sin dudar. Después de beberlo, sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo. Mi visión se nubló por un momento, pero lo atribuí al cansancio. Esa fue la primera vez que escuché su voz en mi cabeza. Era un susurro suave pero insistente, que decía mi nombre una y otra vez. Pensé que estaba alucinando y decidí no darle importancia. Pero los susurros no se detuvieron. Con el paso de los días, mi comportamiento empezó a cambiar. Me sentí atraído por Julia de una manera que no podía explicar. No era amor, ni siquiera deseo, sino una especie de obsesión enfermiza que no tenía control. Mi mente estaba dividida, sabía que amaba a mi esposa, pero algo dentro de mí me empujaba hacia Julia. Mi familia empezó a notarlo. Ana me confrontó una noche, pero no supe qué decirle. Las palabras simplemente no salían. Solo podía pensar en Julia. Una tarde, mientras Ana y los niños estaban fuera, Julia entró a mi casa sin que yo la invitara. Me dijo que me había preparado una limpia para quitarme las malas energías. En su mano sostenía un frasco pequeño con un líquido turbio. Me ordenó que lo bebiera. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo, pero mis manos se movieron solas. El sabor era horrible, como tierra y algo podrido. Después de beberlo, sentí como si una niebla pesada cubriera mi mente. Desde ese momento, ya no era completamente yo. Las cosas empeoraron rápidamente. Comencé a tener pesadillas recurrentes donde Julia aparecía, rodeada de velas negras y murmurando palabras en un idioma desconocido. Me despertaba gritando, con la sensación de que algo maligno me estaba observando desde las sombras. Mi casa, mi refugio, se convirtió en un lugar lleno de miedo. Ana estaba aterrada, decía que me veía hablando solo en las noches, con los ojos perdidos y un tono de voz que no era mío. Yo no recordaba nada de eso. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré un pequeño saco de tela enterrado en un rincón. Al abrirlo, sentí que el aire se volvía pesado. Dentro había mechones de cabello, clavos oxidados y una foto mía con los ojos tachados. Fue entonces cuando entendí que estaba bajo un amarre. Fui directo a confrontar a Julia, pero no me abrió la puerta. Esa noche, las cosas tomaron un giro aún más macabro. Desperté en medio de la noche al escuchar el llanto de mis hijos. Cuando llegué a su habitación, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura estaba parada al pie de su cama, mirándonos. No tenía rostro, solo una silueta amorfa que parecía absorber la luz. Grité con todas mis fuerzas y la figura desapareció, dejando un frío penetrante en el cuarto. Ana me encontró temblando, abrazando a los niños. No supe cómo explicarle lo que había visto, pero sabía que estaba relacionado con Julia. Decidí buscar ayuda. En mi pueblo había un curandero conocido por romper maldiciones. Cuando le conté lo que estaba pasando, su rostro se ensombreció. Me dijo que Julia había usado un agua de calzón, un líquido preparado con fluidos corporales y magia negra, para someterme a su voluntad. También me advirtió que el amarre no era lo único que había hecho. Dijo que Julia había invocado un espíritu oscuro para vigilarme y que ese espíritu estaba alimentándose de mi miedo y de la energía de mi familia. El curandero realizó un ritual para romper el amarre, pero me advirtió que el proceso no sería fácil. Durante el ritual, sentí como si algo me arrancara el alma. Grité de dolor mientras el curandero quemaba el saco que había encontrado en el garaje. En ese momento, el fuego pareció volverse negro y una ráfaga de viento frío atravesó la habitación. Cuando el ritual terminó, me sentí agotado, pero aliviado. Creí que todo había terminado. Me equivoqué. Esa noche, Julia apareció en mi casa. Estaba furiosa, su rostro desfigurado por una rabia inhumana. Me acusó de romper el vínculo que había creado y me juró que pagaría por ello. Antes de irse, dejó un objeto envuelto en un trapo en mi puerta. Al abrirlo, descubrí un muñeco de cera con mi nombre escrito en el pecho. Esa fue la última vez que vi a Julia, pero su presencia seguía persiguiéndome. Las semanas siguientes fueron un infierno. La actividad en mi casa se intensificó. Las luces se apagaban solas, objetos se movían sin explicación y los susurros en mi cabeza regresaron con más fuerza. Una noche, mientras dormía, sentí unas manos frías rodear mi cuello. Desperté luchando por respirar, pero no había nadie allí. Mis hijos comenzaron a enfermarse sin razón aparente y Ana me dijo que sentía que alguien la observaba constantemente. Desesperado, volví con el curandero. Me dijo que el espíritu que Julia había invocado seguía atado a mi familia y que solo podía ser expulsado con un ritual más peligroso. Esa noche, llevamos a cabo el ritual en el patio trasero de mi casa. El curandero dibujó un círculo de sal y encendió velas negras. Me pidió que me arrodillara en el centro y rezara mientras él cantaba en un idioma desconocido. De repente, el aire se llenó de un olor nauseabundo y las sombras parecieron cobrar vida. Sentí como si algo me jalara hacia el suelo, pero el curandero no se detuvo. Cuando el ritual terminó, todo quedó en silencio. El curandero me dijo que el espíritu había sido expulsado, pero que debía tener cuidado. Me explicó que las cicatrices de la brujería tardarían en sanar y que no debía permitir que Julia volviera a entrar en mi vida. Poco después, me enteré de que Julia había abandonado el pueblo sin dejar rastro. Aunque las cosas volvieron a la normalidad, nunca volví a ser el mismo. Los susurros desaparecieron, pero las pesadillas permanecen. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y siento el peso de lo que viví. Ana y yo tratamos de seguir adelante, pero nuestra relación quedó marcada por esos meses de terror. Mis hijos aún tienen miedo de dormir solos, y yo no puedo entrar al garaje sin recordar lo que encontré allí. Hoy, al contar esta historia, lo hago con la esperanza de que sirva como advertencia. No juegues con lo que no entiendes. No aceptes regalos de extraños, y sobre todo, nunca subestimes el poder de la obsesión y la brujería. Lo que me pasó no fue un simple malentendido, fue una guerra espiritual que casi me destruye. Ahora sé que hay cosas en este mundo que es mejor no ignorar. El precio de la envidia. Lo que voy a contarles no tiene redención. Es un peso que cargo cada día y, aunque mi cuerpo está encerrado en una celda, mi alma está presa de un tormento mucho mayor. Nunca supe que la envidia podía ser tan corrosiva, tan despiadada, hasta que me dejé consumir por ella. Ahora, no hay vuelta atrás. Mi hermana está muerta, yo estoy condenada, y algo mucho más oscuro espera por mí cuando llegue mi hora. Todo comenzó hace 2 años en un pequeño pueblo de Jalisco, donde las leyendas de brujas y maleficios no son solo cuentos de viejas. Son historias vivas, cosas que se murmuran al caer la noche. Mi hermana Ana siempre fue la favorita de todos. Bella, carismática, con una sonrisa que podía desarmar al más endurecido. Yo, en cambio, era la sombra, la segunda opción, la que nadie miraba 2 veces. Crecí bajo esa sombra, pero fue en su boda donde sentí el filo de la envidia cortándome por dentro. Ana había encontrado un hombre maravilloso, Ricardo. Era todo lo que yo había soñado, pero nunca tuve. Cada mirada de amor entre ellos era como una burla, una aguja clavándose más y más en mi carne. Esa noche, durante la fiesta, no podía soportarlo más. Me escabullí al baño y lloré de pura rabia. Fue entonces cuando escuché a una mujer susurrando mi nombre. Al salir, una anciana desconocida me esperaba en la penumbra del pasillo. «El dolor que cargas, puedo aliviarlo», dijo con una sonrisa torcida. Sus ojos eran 2 pozos negros que parecían tragárselo todo. Sin pensar, le solté todo. Cada palabra de odio, de celos, de resentimiento. Ella escuchó sin pestañear y al final me tendió una tarjeta con un número. «Llámame si decides actuar». Volví a la fiesta, pero no podía disfrutarla. La tarjeta quemaba en mi bolsillo como un carbón encendido. Esa noche, en mi habitación, la miré bajo la luz de la lámpara. No había nombre, solo un número y un símbolo extraño, como una serpiente devorando su propia cola. 3 días después, marqué el número. La voz de la anciana respondió al segundo tono. Sabía que llamarías. Me dio una dirección y me dijo que llevara algo que perteneciera a Ana. Esa misma noche, tomé su cepillo para el cabello y me dirigí al lugar indicado. Era una casa ruinosa al borde del pueblo, con ventanas rotas y un olor a tierra húmeda que hacía que el aire se sintiera denso. Al entrar, la anciana ya me esperaba junto a un altar cubierto de velas negras y figuras talladas en madera que parecían animales deformes. «¿Estás segura?», preguntó mientras colocaba el cepillo en el altar. Yo asentí, aunque en el fondo una parte de mí sabía que esto no estaba bien. No importaba. La envidia había nublado todo. Quería que Ana sintiera mi dolor, que su felicidad se desmoronara. La anciana murmuró palabras en un idioma extraño mientras encendía las velas. Luego sacó un cuchillo y me hizo un pequeño corte en la palma. Mi sangre goteó sobre el cepillo, mezclándose con una sustancia negra que olía a azufre. Al final, me entregó una pequeña figura de cera, grotesca, con cabellos incrustados. «Esto está ligado a tu hermana. Si quieres que sufra, solo quema un hilo de su cabello cada noche». Salí de allí con la figura envuelta en un trapo. Me sentía poderosa, como si al fin tuviera control sobre algo. Esa misma noche, quemé el primer hilo. En mi mente, escuché un grito, lejano y apagado, como si viniera de un pozo profundo. Me asusté, pero la emoción de saber que estaba funcionando era más fuerte. Al día siguiente, Ana no fue a trabajar. Tenía fiebre alta y dolores en todo el cuerpo. Ricardo la llevó al médico, pero no encontraron nada malo. Para cuando quemé el tercer hilo, Ana apenas podía levantarse de la cama. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus ojos, antes llenos de vida, estaban hundidos y apagados. Fue en ese momento cuando algo cambió. En lugar de satisfacción, empecé a sentir miedo. Cada noche, al quemar los hilos, el aire en mi cuarto se volvía pesado, y sombras se movían en las esquinas. Oía susurros, risas burlonas. Pero ya no podía detenerme. La anciana me había advertido que si no terminaba el ritual, el daño volvería a mí con el doble de fuerza. Ana empeoró rápidamente. Ricardo parecía desmoronarse, incapaz de entender qué le estaba sucediendo a su esposa. Yo traté de mantenerme alejada, pero una noche, mientras quemaba el penúltimo hilo, escuché un grito desgarrador que no venía de mi mente. Venía de su casa. Corrí hasta allí, más por el pánico de ser descubierta que por preocupación. Ricardo estaba afuera, llorando, mientras los paramédicos sacaban el cuerpo sin vida de Ana. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que había hecho. En mi bolsillo, la figura de cera se sentía caliente, como si estuviera viva. Pensé que todo había terminado, que al menos estaría libre de las consecuencias. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo empezara a perseguirme. Al principio, eran cosas pequeñas, puertas que se cerraban solas, susurros en el silencio de la noche. Pero luego se volvió más intenso. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Al abrir los ojos, vi una figura negra, alta y deforme, con ojos rojos brillantes, observándome desde la esquina. «Tu deuda no está saldada», susurró, con una voz que no era humana. Desde entonces, no he tenido un momento de paz. Cada noche, ese ser regresa. Lo veo en los reflejos, lo siento respirando en mi nuca. La culpa me devora, pero es el miedo lo que me está matando lentamente. Fui con la anciana, rogándole que me ayudara, pero solo se rió. Tú pediste esto. Ahora, vive con ello. Intenté confesarlo todo, pensando que el arrepentimiento podría liberarme. Mi familia quedó devastada, y Ricardo. Bueno, nunca olvidaré su mirada cuando le conté lo que había hecho. Fue como mirar a un hombre al que le han arrancado el alma. Ahora estoy en esta celda, rodeada de paredes frías que no pueden protegerme. El demonio que invoqué viene cada noche, susurrándome promesas de tormento eterno. Sé que cuando muera, irá por mí. Lo siento cada vez más cerca. A veces, me pregunto si mi hermana me espera al otro lado, pero sé que no hay perdón para lo que hice. Esto no es solo una historia. Es un aviso. No jueguen con cosas que no entienden. La envidia puede ser un monstruo, pero los demonios a los que recurrimos para alimentarla son mucho peores. Y ellos siempre, siempre, vienen por lo que les debes. La muñeca enterrada. Siempre he sido escéptico con las historias de brujería. Pensaba que todo era fruto de mentes sugestionables o simples cuentos para asustar a los niños. Pero algo ocurrió en 1957 que cambió mi vida para siempre. Hoy, con más de 70 años, aún me despierto por las noches sudando, con las imágenes de aquellos días grabadas a fuego en mi memoria. Quiero contarlo, pero no sé si será prudente. Algunos secretos deberían quedarse bajo tierra. Todo comenzó cuando mi tía Rosa, hermana de mi madre, llegó a nuestra casa en el pueblo con su hija, Clara. Habían viajado desde la ciudad, donde llevaban meses enfrentando problemas. Clara, de apenas 17 años, había tenido un novio mayor que ella. Al principio, el hombre parecía encantador, pero pronto mostró una faceta violenta y manipuladora. Clara se aferraba a él, pese a los golpes, las amenazas y los gritos. Pero un día, él simplemente la abandonó. Mi prima, consumida por el desamor, cayó en una profunda depresión. Mi tía, desesperada, decidió llevarla al pueblo para que cambiara de ambiente y, quizá, recuperara un poco de paz. Sin embargo, Clara no quería olvidar a su novio. Quería recuperarlo, costara lo que costara. Fue durante su estancia en casa que alguien, no sé si una vecina o un pariente lejano, le habló de una mujer que vivía al otro lado del pueblo. La llamaban la vieja Dolores. Era conocida por sus habilidades como curandera, pero también susurraban que practicaba algo más oscuro, amarres, maldiciones y otros rituales que los lugareños preferían no mencionar en voz alta. Una tarde, Clara salió sin decir nada. Mi madre y mi tía pensaron que solo quería tomar aire. Pero cuando volvió al anochecer, traía en las manos algo envuelto en un trozo de tela negra. Lo sostuvo como si cargara un tesoro, y en cuanto cruzó la puerta, subió las escaleras sin decir palabra. Mi tía intentó detenerla, pero Clara estaba decidida. Esa noche, la escuché murmurar desde mi cuarto. La curiosidad me llevó a acercarme a su puerta, que estaba entreabierta. Vi que estaba sentada en el suelo, desenrollando la tela negra. Dentro, había una muñeca pequeña, hecha de trapo, con cabello humano enredado en su cabeza y unos ojos de botones que parecían mirar directo al alma. Frente a ella, Clara sostenía un cuchillo y un pequeño papel. Me aparté, inquieto, pero no dije nada. Pensé que era un simple ritual sin importancia, algo que había inventado para sentirse mejor. Esa misma noche, noté que salió al patio trasero con una pala. Desde mi ventana, la vi cavar un hoyo bajo el árbol grande, el que mi abuelo había plantado hacía décadas. Colocó la muñeca dentro, se quedó un rato recitando algo que no entendí y luego cubrió todo de tierra. Cuando terminó, se quedó inmóvil, mirando al cielo, como si esperara una señal. No pasó mucho hasta que las cosas empezaron a volverse extrañas. Al principio, eran detalles sutiles. Mi madre se quejaba de que sentía frío en la casa, aunque estábamos en pleno verano. Mi tía aseguraba que por las noches escuchaba susurros en el patio, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. Pero lo peor fueron las huellas. Una mañana, al salir al patio, encontramos marcas pequeñas de pies descalzos que rodeaban el árbol donde Clara había enterrado la muñeca. Al principio pensamos que eran de algún niño del vecindario. Pero entonces notamos algo que nos heló la sangre: las huellas no conducían a ningún lado. No había rastro de por dónde habían llegado ni a dónde se habían ido. Clara, en cambio, parecía más viva que nunca. Su tristeza había desaparecido casi por completo y en su lugar había surgido una energía extraña, casi febril. Hablaba de que sentía que él estaba cerca, que pronto volvería. Mi madre y mi tía intentaron hablar con ella, pero Clara no escuchaba a nadie. Era como si estuviera obsesionada. Las noches siguientes fueron peores. Escuchábamos pasos en el techo, risas suaves que parecían provenir de las paredes y un olor a tierra húmeda impregnaba toda la casa. Una madrugada, desperté con el sonido de algo que arañaba mi ventana. Abrí las cortinas con cuidado, pero no vi nada. Al mirar hacia el patio, juraría que vi una figura pequeña, deforme, moviéndose entre las sombras del árbol. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Las cosas llegaron a su punto más aterrador cuando Clara comenzó a enfermar. Sus ojos estaban hundidos, su piel se volvió pálida y casi traslúcida. Pasaba las noches despierta, mirando por la ventana o murmurando cosas que nadie entendía. Mi tía la llevó al médico, pero no encontraron nada físicamente malo en ella. Estrés, dijeron. Pero sabíamos que no era eso. Una noche, la encontramos parada frente al árbol, descalza, con la tierra húmeda cubriendo sus pies. Estaba hablando con alguien, aunque no había nadie más allí. Mi madre decidió que era suficiente. Llamó a un sacerdote del pueblo para bendecir la casa. Cuando llegó, el hombre se detuvo apenas cruzó la puerta. Dijo que sentía algo pesado en el aire, como si algo estuviera acechando. Rezó en cada rincón de la casa, pero cuando llegó al patio, se negó a acercarse al árbol. «Aquí hay algo que no pertenece a este mundo», murmuró. Intentamos convencerlo de que desenterrara la muñeca, pero se negó rotundamente. «Eso no me corresponde. Lo que hicieron aquí solo puede deshacerse de la misma manera», dijo antes de irse. Esa noche, Clara desapareció. Salió de la casa mientras todos dormíamos. La buscamos por horas, pero no la encontramos. Al amanecer, la encontramos en el patio, acostada junto al árbol. Estaba fría, con los labios morados y un leve rastro de sangre saliendo de su nariz. En su mano, apretaba algo, un mechón de cabello humano. Mi tía, devastada, decidió que no podía quedarse más tiempo. Se llevó a Clara a la ciudad, pero la muchacha nunca se recuperó del todo. Mi madre y yo nos quedamos en la casa, pero nunca nos atrevimos a acercarnos al árbol. Lo más extraño es que, después de que se fueron, todo volvió a la normalidad. Los ruidos cesaron, las huellas desaparecieron y el aire dejó de sentirse pesado. Pero el árbol, con su tronco retorcido y sus ramas que parecían manos, seguía ahí, recordándonos lo que había pasado. Con los años, intenté olvidar. Pero hace poco, mientras limpiaba el viejo desván de la casa, encontré algo que me heló la sangre, un trozo de tela negra, cuidadosamente doblado, y dentro, una muñeca de trapo con cabello humano. Había tierra seca pegada a sus pies y marcas de arañazos en su rostro de tela. Desde entonces, siento que alguien me observa. El sapo en la caja. Recuerdo perfectamente la primera vez que noté que algo no estaba bien con mi hermana. Fue en 1952, cuando vivíamos en una casa modesta a las afueras de un pueblo pequeño. Yo tenía 14 años y mi hermana, Elena, 19. Éramos muy cercanos, a pesar de nuestra diferencia de edad, pero había cosas de las que no me hablaba, cosas que, según ella, yo no entendería. Una de esas cosas era su obsesión con Ernesto, un joven del pueblo que apenas le prestaba atención. Elena siempre había sido hermosa y orgullosa, pero con Ernesto era diferente. Él la ignoraba de una manera que la volvía loca. Pasaba las tardes mirando por la ventana, esperando verlo pasar, y las noches llorando en silencio. Era como si toda su vida dependiera de que él la mirara, de que la amara como ella lo amaba. Mi madre, preocupada, le decía que dejara de sufrir, que ningún hombre valía tanto dolor, pero Elena no la escuchaba. Fue en medio de esa desesperación que tomó una decisión que nos marcaría para siempre. Una tarde, después de pasar horas encerrada en su cuarto, Elena salió y me dijo que iba a visitar a alguien. No me dijo a quién, pero la seguía a escondidas, intrigado por su actitud. Caminó hasta las afueras del pueblo, hacia una pequeña cabaña rodeada de árboles. Era la casa de Rosalía, una curandera que todos conocían. La gente decía que Rosalía sabía cómo curar enfermedades con hierbas, pero también susurraban que practicaba cosas más oscuras. No me atreví a entrar, pero esperé escondido entre los arbustos. Elena estuvo dentro por casi una hora, y cuando salió, llevaba en las manos una caja de madera pequeña y un frasco con un líquido espeso y oscuro. Tenía una expresión extraña, una mezcla de emoción y miedo. Esa noche, durante la cena, apenas habló, y cuando mi madre le preguntó dónde había estado, dijo que con una amiga. Yo sabía que mentía, pero no dije nada. Esa misma noche, escuché ruidos en su cuarto. Algo arrastrándose, golpes suaves en el suelo. Me levanté para investigar y la encontré sentada en su cama, con la caja de madera en las manos. Cuando me vio, rápidamente la escondió bajo su cama y me dijo que no me metiera en sus cosas. Su tono era más frío de lo normal, como si estuviera molesta conmigo por algo que no entendía. Pasaron los días y Elena comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más reservada. Pasaba horas en su cuarto, con la puerta cerrada, murmurando cosas que no podía entender. Una noche, no pude contener mi curiosidad y esperé a que saliera de la casa. Cuando estuve seguro de que no estaba, entré a su cuarto y busqué la caja. La encontré bajo su cama, exactamente donde la había escondido. Era una caja simple, de madera oscura, pero al tocarla sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Abrí la tapa con cuidado, y dentro vi un sapo. Era grande, gordo, con la piel húmeda y brillante. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. No eran los ojos comunes de un animal, tenían algo extraño, algo que parecía consciente. Como si supiera que lo estaba mirando. Cerré la caja rápidamente y la volví a colocar donde la había encontrado. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, le pregunté a Elena qué estaba haciendo con ese sapo, pero me ignoró. Solo dijo que no era asunto mío y que debía mantenerme alejado de su cuarto. Sin embargo, poco a poco, las cosas comenzaron a ponerse raras. Empezaron con sonidos en la noche, golpes suaves, como si alguien estuviera tocando dentro de la caja, y un sonido húmedo, como si algo se arrastrara por el suelo. Elena me decía que eran ruidos normales, pero yo sabía que no. Una noche, mientras estaba acostado, escuché un golpe fuerte en la pared que separaba mi cuarto del de Elena. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en su cama, mirando fijamente la caja. Estaba temblando, con las manos cubriendo su rostro. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había escuchado algo dentro de la caja, como si algo estuviera tratando de salir. Con el corazón acelerado, nos acercamos a la caja juntos. Elena, con manos temblorosas, abrió la tapa, pero estaba vacía. El sapo ya no estaba. No había forma de que hubiera salido, la caja estaba completamente cerrada, sin ningún agujero por donde pudiera escapar. Pero esa no era la única cosa extraña. En el suelo, alrededor de la cama, había marcas, huellas húmedas, pequeñas, como si algo se hubiera arrastrado por la habitación. A partir de esa noche, todo cambió. Elena comenzó a tener pesadillas terribles. Me decía que soñaba con el sapo, pero no como lo habíamos visto antes. En sus sueños, el sapo era enorme, con un cuerpo hinchado y una boca que se abría demasiado grande, llena de dientes afilados. Decía que en sus sueños, el sapo hablaba, diciéndole cosas que no podía repetir. Las huellas comenzaron a aparecer en toda la casa, no solo en su cuarto. Siempre húmedas, siempre como si algo estuviera arrastrándose en la oscuridad. Una madrugada, escuché un ruido en la cocina y, al bajar, vi una sombra moverse rápidamente hacia la sala. Encendí la luz, pero no había nada. Solo las marcas en el suelo, frescas, como si algo acabara de pasar por ahí. Elena se estaba desmoronando. Apenas comía y sus ojos estaban rodeados de ojeras profundas. Insistía en que algo la observaba mientras dormía, algo que se escondía bajo su cama o en las esquinas de la habitación. Una noche, mientras yo intentaba calmarla, confesó lo que había hecho. La curandera le había dicho que para hacer el amarre necesitaba un sapo, un frasco con un líquido especial y un objeto personal de Ernesto. Elena había robado un pañuelo de él y lo colocó dentro de la caja junto con el sapo. Según Rosalía, el sapo absorbería el espíritu de Ernesto y lo ataría a Elena para siempre. Pero lo que no le dijo fue el precio. Esa misma noche, decidimos deshacernos de la caja. La llevamos al río, con la esperanza de que el agua se llevara lo que fuera que estaba mal en ella. La arrojamos con fuerza y vimos cómo se hundía lentamente. Por un momento, sentimos alivio. Pero cuando regresamos a casa, la encontramos de nuevo en el suelo del cuarto de Elena, húmeda y cubierta de lodo. No sé qué fue lo que despertamos con ese ritual, pero su presencia se volvió insoportable. Elena dejó de dormir por completo, y yo comencé a escuchar susurros en la noche, voces bajas que parecían venir desde el fondo de la casa. Una madrugada, me desperté con la sensación de que algo estaba en mi cama. Al encender la luz, vi una huella húmeda en la colcha, justo al lado de mi almohada. No sé cómo terminó todo. Una noche, Elena simplemente desapareció. La buscamos durante días, pero nadie la volvió a ver. En su cuarto, solo quedó la caja, abierta y vacía. Desde entonces, no puedo acercarme al río sin sentir que algo me observa desde las sombras. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese mismo sonido húmedo, como si algo estuviera arrastrándose, buscando su próximo lugar para quedarse. El espejo roto. Mi nombre es Ana, y aunque no sé si me creas, necesito contar esta historia. Han pasado años desde que ocurrió, pero aún no puedo mirar mi reflejo sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Vivo en Veracruz, en un pequeño pueblo rodeado de selva y cañaverales, un lugar lleno de tradiciones y supersticiones. Aquí, todos hemos escuchado historias de brujería, de rituales y cosas que no deberían ser perturbadas. Yo nunca creí en nada de eso. pero lo que viví me enseñó que hay fuerzas en este mundo que no entendemos y que nunca, nunca debemos invocar. Todo comenzó con mi amiga Clara. Éramos inseparables, como hermanas. Clara era una joven hermosa y apasionada, pero también impulsiva. Su mayor debilidad era el amor. Cuando se enamoraba, lo hacía con todo su ser y siempre parecía estar buscando algo que nunca podía encontrar. Fue en 1956 cuando ocurrió todo. Clara se había obsesionado con un hombre llamado Andrés, un comerciante que venía al pueblo de vez en cuando. Él la trataba con amabilidad, pero nunca mostró señales de querer algo más. A pesar de eso, Clara estaba decidida a conquistarlo, y cuando los esfuerzos normales no funcionaron, decidió recurrir a algo más extremo. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado, Clara se detuvo frente al puesto de una mujer mayor que vendía hierbas, amuletos y otras cosas extrañas. Era conocida como Doña Esther, y la gente decía que sabía mucho de amarres y brujería. Clara, con su habitual impulsividad, se acercó y le preguntó sin rodeos cómo podía hacer que Andrés se enamorara de ella. La mujer la miró fijamente, como si la estuviera evaluando, y después de un largo silencio, le dijo que había una forma. Pero que debía tener cuidado, porque el amor forzado siempre tenía consecuencias. Clara no escuchó la advertencia. Doña Esther le explicó el ritual. Necesitaba un objeto personal de Andrés, una vela roja y un espejo. Clara tenía todo listo esa misma noche. Me pidió que la acompañara, pero algo en todo eso me daba mala espina. Intenté disuadirla, decirle que no necesitaba recurrir a esas cosas, pero no me escuchó. Finalmente, accedí, más por miedo a que algo saliera mal si lo hacía sola. Esa noche, nos encerramos en su cuarto. Clara colocó el espejo sobre una mesa, encendió la vela y puso un pañuelo de Andrés frente al espejo. Luego comenzó a recitar unas palabras que Doña Esther le había dado, una especie de oración en un idioma que no reconocí. Mientras lo hacía, la habitación se sentía cada vez más fría. La llama de la vela oscilaba, pero no había viento. Era como si el aire estuviera vivo, vibrando con una energía que no debería estar allí. Cuando Clara terminó el ritual, todo quedó en silencio. Por un momento, pensé que no había funcionado. Pero entonces, el espejo empezó a vibrar ligeramente, como si algo lo estuviera empujando desde el otro lado. Antes de que pudiera decir algo, el vidrio se rompió con un estallido. Los pedazos cayeron al suelo, y Clara y yo retrocedimos, asustadas. Fue entonces que vi algo que no puedo explicar. Por un breve instante, antes de que el espejo se rompiera por completo, juraría que vi un rostro en el reflejo. Pero no era el rostro de Clara, ni el mío. Era algo más, algo oscuro y sonriente, algo que no pertenecía a este mundo. Clara estaba temblando, pero trató de reír nerviosamente. Tal vez fue demasiada energía, dijo, como si quisiera convencerse de que todo estaba bien. Barrimos los pedazos del espejo y tiramos los restos en el patio trasero. Esa noche, me quedé en su casa, pero ninguna de las dos pudo dormir. Al día siguiente, Clara parecía tranquila. Me dijo que no había sentido nada raro y que Andrés la había saludado en la plaza con una sonrisa más cálida de lo habitual. Pensé que quizás todo había terminado, que el espejo roto no significaba nada. Pero estaba equivocada. Esa misma noche, Clara me llamó, su voz temblando de miedo. Me dijo que estaba sola en su cuarto cuando escuchó su nombre. Al principio pensó que era su madre, pero cuando salió al pasillo, no había nadie. Cerró la puerta, pero los susurros continuaron, débiles pero constantes. Ana, me dijo, era como si las paredes me estuvieran hablando. Intenté calmarla, diciéndole que probablemente estaba sugestionada por lo que había pasado, pero en el fondo, yo también sentía que algo no estaba bien. Esa noche, me quedé con ella nuevamente. Pasada la medianoche, mientras estábamos acostadas, escuché algo. Era un susurro, bajo y suave, como si alguien estuviera llamando a Clara desde algún rincón del cuarto. Me incorporé, tratando de localizar el origen del sonido, pero no había nadie. Clara me miró con los ojos llenos de terror y me dijo, ¿lo escuchaste? Los días siguientes fueron un tormento. Clara comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que sentía que alguien la observaba, incluso cuando estaba sola. Pero lo peor ocurrió con los espejos. Cada vez que pasaba frente a uno, decía que su reflejo no era normal. No soy yo, me dijo un día, llorando. Me mira como si supiera algo que yo no sé. Y sonríe, Ana. Me sonríe, aunque yo no lo haga. Al principio pensé que exageraba, hasta que lo vi con mis propios ojos. Una tarde, mientras estábamos en su cuarto, Clara se miró en el pequeño espejo de su tocador. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos, pero su reflejo estaba sonriendo. Era una sonrisa amplia, grotesca, que no correspondía con su expresión real. Clara gritó y tiró el espejo al suelo, rompiéndolo en mil pedazos. Desde ese momento, las cosas se salieron de control. Los susurros se hicieron más frecuentes y Clara comenzó a ver sombras en las esquinas de su cuarto. Una noche, la encontré sentada en el suelo, con las manos cubriendo su rostro, murmurando algo que no podía entender. Cuando intenté calmarla, me apartó bruscamente y me miró con los ojos llenos de desesperación. «Está en mí», dijo. «Lo traje aquí, Ana. Y no se quiere ir». Decidimos buscar a Doña Esther, pero cuando llegamos a su puesto en el mercado, ya no estaba. Preguntamos por ella, pero nadie sabía dónde encontrarla. Era como si se hubiera desvanecido. Desesperadas, fuimos con el sacerdote del pueblo, quien nos escuchó con el ceño fruncido. Nos bendijo y bendijo la casa de Clara, pero nada cambió. Las cosas seguían empeorando. Una noche, mientras dormía en mi casa, desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Al abrir los ojos, vi una sombra en la esquina de mi cuarto. No tenía forma definida, pero sentí que me miraba. Cerré los ojos con fuerza y recé hasta que el amanecer iluminó mi ventana. Clara, en cambio, no tuvo tanta suerte. La última vez que la vi fue una madrugada. Había recibido una carta de Andrés, diciéndole que se iba a casar con otra mujer. Estaba destrozada, pero también extrañamente tranquila. Esa noche, me desperté con un mal presentimiento y corrí a su casa. Cuando llegué, encontré su cuarto vacío. La cama estaba deshecha y en el suelo, justo donde había estado el espejo roto, había una mancha oscura, como si algo se hubiera derramado. Nunca volvimos a saber de Clara. Algunos dijeron que se había ido del pueblo, que no soportó quedarse después de todo lo que había pasado. Pero yo sé que eso no es verdad. Cada vez que paso frente a un espejo, siento que algo me observa desde el otro lado. A veces, si me quedo mirándolo por demasiado tiempo, creo ver un destello, una sonrisa que no me pertenece. El colibrí atrapado. Nunca he contado esta historia porque cada vez que pienso en ella, siento como si volviera a vivirla. Fue en 1956, en Guerrero, durante una temporada que pasé trabajando en una construcción. Había dejado mi pueblo natal buscando un poco de dinero, y aunque el trabajo era duro, lo agradecía. Los días transcurrían entre el calor abrasador, el polvo y las largas jornadas, pero nada podía haberme preparado para lo que iba a suceder. Incluso ahora, décadas después, sigo soñando con aquella noche y con el colibrí. Todo comenzó con la llegada de una mujer al sitio de construcción. Era una tarde como cualquier otra, y la mayoría de los hombres estaban descansando bajo la sombra de unos árboles cercanos. De repente, la vimos acercarse desde el camino de tierra. Su aspecto era peculiar. Llevaba un vestido negro, largo, que parecía más adecuado para un funeral que para el calor del día. Tenía el rostro pálido, casi enfermo, y sus ojos eran oscuros y hundidos, como si llevara años sin dormir. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido. Se acercó a nosotros con paso lento pero decidido. En sus manos llevaba una pequeña jaula de madera vacía y, sin preámbulos, nos pidió ayuda. Dijo que necesitaba atrapar un colibrí. Su voz era tranquila, casi hipnotizante, pero había algo en ella que me puso nervioso. Al principio, pensamos que era una broma, pero cuando nos miró fijamente a cada uno, comprendimos que hablaba en serio. «Es importante», dijo. «Lo necesito para algo, personal». Nadie preguntó más. En aquel tiempo, uno aprendía a no meterse en los asuntos de otros, especialmente si tenían que ver con cosas como esa. Guerrero estaba lleno de historias sobre brujería, y aunque muchos fingían no creer, todos conocían a alguien que había visto o vivido algo extraño. Yo intenté ignorarla, pero algunos de los hombres, quizá por curiosidad o simplemente por aburrimiento, decidieron ayudarla. Colocaron trampas rudimentarias con redes y se dispersaron por los alrededores, buscando al ave. A pesar de mis reticencias, terminé involucrándome. Me sentía inquieto, como si algo me estuviera observando desde el monte cercano. No podía explicarlo, pero la presencia de esa mujer parecía cambiar el aire. Finalmente, uno de los muchachos logró atrapar al colibrí. Era pequeño, verde con destellos azules en las alas, y a pesar de que batía sus alas frenéticamente, no podía liberarse. La mujer lo recibió con una sonrisa extraña, cargada de algo que no supe identificar. Lo colocó en la jaula y, sin agradecer ni despedirse, se marchó por el mismo camino por el que había llegado. Esa noche, mientras cenábamos, el ambiente en el campamento era raro. Los hombres que habían ayudado parecían nerviosos, pero ninguno quiso hablar del tema. Al caer la noche, nos fuimos a dormir, aunque yo no podía dejar de pensar en la mujer y el colibrí. Había algo profundamente perturbador en la manera en que se lo había llevado. No sé qué hora era cuando me desperté, pero recuerdo que el silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Sentí un escalofrío y, al abrir los ojos, noté que algo estaba mal. El viento había cesado y el aire dentro de la cabaña donde dormíamos estaba frío, a pesar del calor habitual de la región. De repente, escuché un sonido, un aleteo débil, como si un pájaro estuviera atrapado en el cuarto. Me senté en la cama, intentando ver en la oscuridad, pero no había nada. Entonces, lo escuché. Un grito. Venía desde el bosque, donde habíamos visto a la mujer desaparecer con el colibrí. Era un sonido desgarrador, casi inhumano, como si alguien estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Los demás hombres también se despertaron, pero nadie se atrevió a moverse. Después del grito, el aleteo regresó, esta vez más fuerte, como si algo invisible estuviera volando dentro de la cabaña. A la mañana siguiente, todos estábamos pálidos. Algunos intentaron bromear sobre lo sucedido, pero se notaba que estaban tan asustados como yo. Decidimos no hablar más del tema y continuar con nuestro trabajo. Sin embargo, la mujer regresó al mediodía. Se veía peor que antes. Su rostro estaba más pálido y sus manos temblaban mientras cargaba la jaula. Dentro, el colibrí estaba inmóvil. «Está muerto», dijo, con una voz apenas audible. La miramos, esperando que dijera algo más, pero se quedó en silencio por un momento, mirando fijamente el cadáver del ave. Luego, levantó la vista y añadió, «Cuando intenté liberarlo, ya no tenía ojos». Nadie supo qué decir. La mujer parecía al borde de las lágrimas, pero había algo más en su expresión, algo que no era tristeza. Era miedo. Miedo puro. Nos contó que, después de atraparlo, había realizado un ritual en su casa, pero en cuanto encendió la vela negra que tenía preparada, el ave dejó de moverse. Cuando abrió la jaula para soltarlo, descubrió que sus ojos habían desaparecido, como si alguien o algo los hubiera arrancado. Desde ese momento, dijo, había sentido que algo la seguía. Una sombra. No queríamos escuchar más, pero ella insistió. Describió cómo, durante toda la noche, había visto la sombra moverse en las esquinas de su casa, observándola. Por momentos parecía más grande, otras veces más pequeña, pero nunca se iba. Incluso mientras hablaba con nosotros, juraba que la sentía cerca. Esa tarde, mientras trabajábamos, algo extraño ocurrió. El cielo se nubló de repente y un viento fuerte empezó a soplar desde el monte. Algunos hombres dijeron que escucharon pasos alrededor de la construcción, pero cuando mirábamos, no había nadie. Una sensación de inquietud se apoderó de todos y decidimos terminar temprano. La mujer se quedó cerca, mirando el monte como si esperara que algo saliera de allí. Esa noche, nadie durmió. El aleteo volvió, pero esta vez no estaba dentro de la cabaña. Parecía venir del exterior, rodeándonos, junto con un susurro bajo que nadie pudo entender. Algunos hombres rezaron en silencio, y yo no los culpé. En el fondo, sabía que algo había cambiado desde que atrapamos al colibrí. Algo que no debería haberse perturbado. A la mañana siguiente, la mujer ya no estaba. Algunos dijeron que la vieron caminar hacia el monte, cargando la jaula con el cadáver del colibrí. Nunca la volvimos a ver. Sin embargo, las cosas no mejoraron. El sitio de construcción se volvió insoportable. Herramientas desaparecían, se escuchaban risas en mitad de la noche y algunos hombres juraban haber visto sombras moverse entre los árboles. Finalmente, decidimos abandonar el lugar. No podíamos seguir trabajando en esas condiciones. Antes de irnos, pasé por el lugar donde la mujer había estado la última vez. Allí, en el suelo, encontré la jaula vacía. No sé por qué la tomé, pero algo me obligó a hacerlo. La guardé en mi mochila y me fui, sin mirar atrás. Desde entonces, han pasado décadas, pero no puedo deshacerme de la sensación de que algo me sigue. He intentado quemar la jaula, enterrarla, deshacerme de ella de todas las maneras posibles, pero siempre vuelve. Cada vez que despierto en la madrugada, escucho el aleteo, y a veces, si miro lo suficiente en la oscuridad, puedo distinguir una sombra al pie de mi cama, esperando. El río que se llevó la foto. Vivo en un pequeño pueblo en Chiapas, rodeado de montañas, selvas y, sobre todo, ríos. Aquí, el agua no solo es fuente de vida, también de historias. Desde pequeño, he escuchado relatos sobre el río que cruza el pueblo, historias de apariciones, almas perdidas y advertencias sobre no meterse con lo que no se entiende. Siempre las consideré cuentos para niños, historias que los mayores inventaban para mantenernos alejados de las aguas profundas. Pero hubo un evento, algo que vi con mis propios ojos, que me hizo comprender que a veces esas historias no son cuentos. Todo comenzó con María, una vecina que vivía a un par de casas de la mía. María era una mujer joven, de carácter fuerte, pero su debilidad siempre fue el amor. Desde que tengo memoria, parecía vivir entre una relación y otra, buscando con desesperación a alguien que llenara el vacío que llevaba dentro. Cuando llegó al pueblo un hombre llamado Julián, no fue diferente. Él era un forastero, un comerciante que iba y venía vendiendo telas y especias, y María quedó atrapada por su encanto. Al principio, todo parecía ir bien. Julián la visitaba con frecuencia, y los vecinos comenzaban a hablar de que quizá, por fin, María había encontrado al hombre que tanto deseaba. Pero, como todos los forasteros, un día simplemente dejó de venir. Nadie sabía si había regresado a su ciudad o si simplemente había decidido no volver. María, sin embargo, estaba devastada. Pasaba días enteros encerrada en su casa, llorando y maldiciendo. Fue entonces que alguien le habló de la curandera que vivía en las afueras del pueblo. Una mujer mayor, conocida por sus remedios herbals, pero también por su capacidad de arreglar asuntos del corazón. María, desesperada, fue a verla una tarde, y aunque nadie sabe exactamente lo que hablaron, volvió al pueblo con un propósito claro. En sus manos llevaba una foto de Julián y un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro. María me contó su plan una noche, mientras estábamos sentados afuera de su casa. Me dijo que la curandera le había explicado cómo hacer un amarre para traer de vuelta a Julián. El ritual era simple, debía llevar la foto al río al amanecer, mojarla con el líquido del frasco y luego lanzarla al agua mientras recitaba unas palabras específicas. Según la curandera, el río se encargaría de llevar el mensaje hasta Julián, donde quiera que estuviera, y lo haría regresar. Aunque no creía en esas cosas, algo en la manera en que María hablaba me inquietaba. Su voz tenía un tono extraño, como si algo la impulsara más allá de su propia voluntad. Intenté advertirle que no lo hiciera, que dejara las cosas como estaban, pero ella solo me sonrió. «Tú no entiendes», dijo. «Esto no es un simple ritual. Es algo mucho más poderoso». A la mañana siguiente, vi a María salir de su casa antes de que el sol saliera. La seguí a distancia, sin que ella se diera cuenta, hasta el río. El aire estaba frío, y una neblina cubría la superficie del agua. María se arrodilló en la orilla, sacó la foto y vertió el líquido oscuro sobre ella. Luego, con un tono bajo y tembloroso, comenzó a recitar las palabras que le habían dado. Su voz parecía resonar en el aire, como si el río mismo la escuchara. Cuando terminó, lanzó la foto al agua. La vi flotar por un momento antes de hundirse lentamente. María se quedó ahí, de rodillas, con los ojos cerrados y los labios aún murmurando algo que no alcancé a entender. Finalmente, se levantó y regresó al pueblo, con una expresión de alivio en su rostro. Yo no dije nada, pero una sensación de inquietud se quedó conmigo el resto del día. Esa noche, María vino a buscarme. Estaba pálida y sus manos temblaban mientras me hablaba. Me dijo que algo extraño había ocurrido. Cuando salió de su casa esa mañana, dejó la puerta bien cerrada, pero al regresar, la encontró entreabierta. Pensó que alguien había entrado, pero no faltaba nada. Sin embargo, justo en la entrada de su casa, encontró algo que la dejó sin aliento, la foto de Julián. Estaba completamente seca, como si nunca hubiera tocado el agua, pero cubierta de un ligero rastro de tierra. Intenté calmarla, diciéndole que quizá alguien le había jugado una broma, pero en el fondo, sabía que eso no tenía sentido. Nadie más había estado cerca del río esa mañana, y no había manera de que la foto hubiera regresado sola. María intentó deshacerse de ella varias veces. La quemó en su fogón, pero al día siguiente la encontró intacta en su cama. La enterró en el patio, y por la mañana, apareció sobre su mesa. Cada intento por deshacerse de la foto solo parecía fortalecer su presencia. Entonces, las cosas comenzaron a empeorar. María me contó que cada vez que pasaba cerca del río, veía algo extraño en el agua. Al principio pensó que eran sombras de los árboles o peces moviéndose, pero pronto se dio cuenta de que no era nada de eso. Eran figuras oscuras, humanas, que se movían bajo la superficie. No las veía claramente, pero sabía que estaban ahí, observándola. Una noche, mientras dormía, escuchó un golpeteo en su ventana. Al abrir los ojos, vio una figura oscura, alta y delgada, parada en el patio, mirándola fijamente. Intentó gritar, pero su voz no salió. La figura no se movió, solo permaneció ahí, inmóvil, hasta que desapareció cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el pueblo. Los días se convirtieron en semanas y María se fue apagando. Apenas salía de su casa, y cuando lo hacía, sus ojos estaban hundidos y su piel era pálida como la de un muerto. Me confesó que ya no podía dormir. Cada noche, escuchaba el sonido del agua, como si el río hubiera crecido y estuviera fluyendo dentro de su casa. También veía sombras en los espejos y figuras moviéndose en los rincones oscuros. Un día, la encontré parada en el puente que cruzaba el río. Estaba mirando fijamente el agua, con la foto en la mano. Me acerqué y le pregunté qué hacía ahí, pero no respondió. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Intenté quitarle la foto, pero cuando lo hice, un viento helado sopló de repente, haciendo que los árboles alrededor crujieran. En ese momento, supe que algo mucho más grande estaba en juego, algo que ninguno de nosotros podía comprender. Esa noche, María desapareció. Nadie la vio salir de su casa y no dejó ninguna nota. Los vecinos organizaron una búsqueda, pero nunca encontramos rastro de ella. Sin embargo, cada vez que paso por el río, no puedo evitar mirar el agua. Y, a veces, cuando el sol se está poniendo y la luz comienza a desvanecerse, juro que veo una figura en el agua, mirándome desde las profundidades, con los mismos ojos tristes de María. No sé qué fue lo que ella despertó ese día en el río, pero sé que todavía está ahí. Y a veces, cuando escucho el murmullo del agua, me parece oír su voz, llamándome desde el otro lado. El ritual en la playa. Nunca pensé que escribiría sobre lo que ocurrió aquella noche, pero siento que debo hacerlo. No espero que me crean, en realidad, no estoy seguro de que yo mismo lo haría si no lo hubiese vivido. Han pasado años, pero todavía sueño con lo que vi, con lo que sentimos. A veces me despierto en mitad de la noche con el sonido de las olas golpeando mi ventana, aunque no vivo cerca del mar. Es como si algo de aquella playa aún me estuviera persiguiendo. Todo comenzó cuando mi amiga Elena nos propuso un viaje a Oaxaca. Era 1953, y aunque éramos jóvenes, sabíamos que ese lugar estaba lleno de historias extrañas, especialmente sobre brujería y hechicería. Elena, siempre curiosa con lo oculto, estaba atravesando una ruptura amorosa que la había dejado completamente destrozada. Su novio había terminado con ella para casarse con otra, y eso la había llenado de rencor y desesperación. Fue entonces que alguien, una vecina de su familia, le habló de una playa donde los brujos hacían amarres y rituales para traer de vuelta a los amantes. Cuando nos lo contó, pensé que era una locura, pero mi otra amiga, Isabel, aceptó de inmediato. Ambas creían en esas cosas, o al menos estaban dispuestas a intentarlo. Yo no, pero decidí acompañarlas. Tal vez porque quería protegerlas o porque no quería que fueran solas a un lugar tan extraño. Así que, un viernes por la mañana, empacamos nuestras cosas y tomamos un autobús hacia la costa. La playa no estaba en los mapas. No era un lugar turístico, ni mucho menos. Después de bajar del autobús, tuvimos que caminar por un sendero de tierra que nos llevó casi 2 horas. Al final, llegamos a una playa completamente desierta. No había casas, ni restaurantes, ni señal de vida humana. Solo arena blanca, rocas negras y el océano infinito. Recuerdo que el aire se sentía pesado, aunque no hacía calor. Había algo en ese lugar que te hacía sentir observado, como si no fueras bienvenido. Esa misma tarde, Elena sacó una vela negra de su mochila y una fotografía de su exnovio. También traía un cuchillo pequeño y un cuaderno con instrucciones escritas a mano. Dijo que se las había dado la vecina que le habló del lugar. Según ella, todo lo que tenía que hacer era encender la vela al anochecer, recitar unas palabras y enterrar la foto en la arena. Isabel parecía emocionada, pero yo me sentía inquieto. Había algo en todo eso que no estaba bien. Cuando el sol comenzó a esconderse, nos sentamos cerca de unas rocas grandes. Elena colocó la vela en el centro y prendió un fósforo. Fue extraño, porque aunque había brisa, la vela encendió al primer intento y la llama no se movía, como si estuviera protegida por una burbuja invisible. El aire se volvió aún más pesado. Todo estaba demasiado tranquilo, tanto que ni siquiera se escuchaban las olas con claridad. Era como si el mar estuviera reteniendo el aliento. Elena empezó a recitar las palabras. No eran en español, eran sonidos extraños, guturales, que parecían arañar el silencio. En ese momento, algo cambió. El viento que había estado constante todo el día se detuvo de golpe y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Entonces lo escuchamos. Un grito. No venía de la playa ni del bosque detrás de nosotros. Venía del mar. Era agudo, desgarrador, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde lo más profundo del agua. Elena se detuvo por un momento, pero Isabel la animó a continuar. «Debe ser parte del ritual», dijo, aunque yo noté que su voz temblaba. Elena, con las manos temblorosas, continuó leyendo. De repente, la vela se apagó sola. No había viento, no había nada que pudiera haberla apagado. En ese instante, sentí que algo estaba mal, terriblemente mal. Le dije a Elena que detuviéramos todo, que no me gustaba lo que estaba pasando. Pero ella se negó. Enterró la foto en la arena y dijo las últimas palabras del ritual en voz alta. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, enorme, emergió del mar. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero no había luna y las estrellas no eran lo suficientemente brillantes como para crear una silueta tan definida. Era una figura humana, alta, delgada, con brazos anormalmente largos. No podía distinguir su rostro, pero sabía que nos estaba mirando. Isabel también lo vio, porque la escuché murmurar algo mientras se agarraba a mi brazo. Elena, en cambio, no parecía darse cuenta. Estaba concentrada en cerrar el ritual, pero su voz se quebró cuando la sombra comenzó a moverse hacia nosotros. No caminaba, parecía deslizarse por el agua, como si flotara. Sentí un frío intenso, un frío que no era normal. Mis piernas no respondían y la sensación de que estábamos en peligro era tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando la sombra llegó a la orilla, se detuvo. Parecía observarnos, evaluarnos. Entonces, el grito volvió, pero esta vez fue más fuerte, más cercano. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Isabel empezó a llorar. Elena, finalmente consciente de lo que había hecho, intentó desenterrar la foto, pero la arena estaba tan compacta que no pudo sacarla. La figura dio un paso más hacia nosotros, y vi algo que nunca olvidaré, su rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa, negra como el abismo, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Salimos corriendo. No sé cómo logré moverme, pero mis instintos tomaron el control. Corrimos por la playa sin mirar atrás, tropezando con la arena, jadeando por el miedo. El bosque que antes parecía un refugio ahora era un laberinto oscuro, lleno de sombras que parecían moverse entre los árboles. Sentía que algo nos seguía, que esa cosa estaba detrás de nosotros, pero no me atreví a voltear. No sé cómo, pero llegamos al camino de tierra. Seguimos corriendo hasta que vimos una pequeña cabaña con luz en la ventana. Golpeamos desesperadamente la puerta hasta que un hombre mayor nos abrió. Al ver nuestras caras, nos dejó entrar sin preguntar nada. Apenas pudimos explicar lo que había pasado. El hombre, después de escucharnos, solo dijo, «Nunca debieron ir a esa playa. No pertenece a los vivos». Pasamos la noche en su cabaña, pero ninguno pudo dormir. Afuera, escuchábamos el sonido de las olas, aunque estábamos lejos del mar. También se oían pasos, lentos, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña, esperando. Al amanecer, el hombre nos acompañó hasta el pueblo más cercano, donde tomamos el autobús de regreso a casa. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Elena se mudó a otra ciudad poco tiempo después. Isabel y yo intentamos mantener el contacto, pero algo se rompió entre nosotros. Cada vez que nos veíamos, el silencio se llenaba con recuerdos de esa sombra, de ese grito. Ahora, cada vez que escucho el mar, siento que algo me llama. Algo que no debería estar ahí. El pacto con la bruja. Hay cosas que deberían permanecer en secreto, historias que uno no debería contar. Pero esta es una que no puedo guardar más. A veces pienso que si la saco de mi cabeza y la escribo, podré librarme del peso de lo que vivimos. Aunque quizás sea demasiado tarde. Desde aquella noche, mi vida ha sido una sombra de lo que era, y cuando cierro los ojos, todo vuelve. Recuerdo cada detalle, cada sonido, cada escalofrío. Y lo peor de todo, sé que nada de esto fue un sueño. Todo comenzó en 1954, cuando mi mejor amiga, Teresa, decidió hacer lo que nadie debería hacer jamás. Teresa era de esas personas que sentían todo con intensidad, especialmente el amor. Durante meses había estado saliendo con Luis, un muchacho apuesto, trabajador y amable. Pero como sucede a menudo, él comenzó a distanciarse. No era grosero ni cruel, simplemente dejó de contestarle las cartas, de pasar a verla los domingos. Teresa no podía aceptarlo. Decía que Luis era el amor de su vida, que debía recuperarlo a toda costa. Una tarde, mientras paseábamos por la plaza, me confesó que había oído hablar de una mujer que vivía en las afueras del pueblo. No era cualquier mujer, era una bruja. Decían que hacía amarres, que podía hacer que cualquier hombre se quedara a tu lado para siempre. Al escuchar esto, me reí nerviosamente y le dije que esas cosas no existían, que solo eran cuentos para asustar a la gente. Pero Teresa no se reía. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y determinación que nunca había visto antes. A la semana siguiente, Teresa me convenció de acompañarla. Nos adentramos en el monte, siguiendo un camino estrecho que serpenteaba entre los árboles. El aire estaba frío, y aunque era mediodía, parecía más oscuro de lo normal. Finalmente llegamos a una pequeña casa de madera, vieja y torcida, como si hubiera estado ahí por siglos. La puerta estaba entreabierta, y de su interior salía un olor extraño, una mezcla de hierbas quemadas y algo más que no pude identificar. La mujer que nos recibió era pequeña y delgada, con un rostro curtido por los años y unos ojos que parecían atravesarte. No dijo nada cuando nos vio, solo hizo un gesto con la mano para que entráramos. Teresa, nerviosa pero decidida, le explicó lo que quería, un amarre, algo que hiciera que Luis volviera a enamorarse de ella. La bruja la escuchó en silencio y luego asintió lentamente. «Puedo hacerlo», dijo con una voz ronca que parecía salir de lo más profundo de la tierra. «Pero necesitaré algo de él. Algo que sea parte de su esencia». Teresa sacó de su bolso un pequeño mechón de cabello que había cortado de Luis semanas antes, sin que él lo supiera. La bruja lo tomó y lo sostuvo en el aire, murmurando palabras que no entendí. Luego lo colocó en un frasco pequeño y lo cerró con un corcho. «Todo está hecho», dijo, entregándole el frasco a Teresa. «Guarda esto contigo hasta que él regrese. Pero recuerda, lo que se pide con el corazón a veces tiene un precio que no estás dispuesta a pagar». Regresamos al pueblo en silencio. Teresa estaba emocionada, segura de que todo iba a cambiar, pero yo no podía quitarme de la cabeza las palabras de la bruja. Había algo en su voz que me inquietaba profundamente, algo que me hacía sentir que habíamos cruzado una línea peligrosa. Al principio, Teresa estaba contenta. Me dijo que había visto a Luis en la plaza y que él le había sonreído, algo que no había hecho en semanas. Pero su alegría no duró mucho. 2 días después, Luis descubrió lo del mechón de cabello. No sé cómo se enteró, pero cuando lo hizo, se enfureció. Fue directo a casa de Teresa y le gritó que no quería volver a verla jamás, que lo que había hecho era enfermizo y perturbador. Teresa estaba destrozada. Lloró durante horas, y yo hice lo posible por consolarla, aunque en el fondo sentía que esto apenas comenzaba. Esa misma noche, Teresa me llamó aterrorizada. Me dijo que había intentado tirar el frasco con el mechón de cabello, pero que cuando llegó a su casa, lo encontró de nuevo en su bolsillo. Pensé que estaba confundida, que el dolor de la ruptura la había afectado más de lo que quería admitir, pero cuando fui a su casa y vi el frasco en su mano, supe que algo no estaba bien. Teresa intentó deshacerse del mechón varias veces. Lo tiró al río, lo enterró en el jardín, incluso lo quemó en el patio trasero. Pero siempre volvía. Una y otra vez, lo encontraba en su bolso, en su almohada, en su mesita de noche. Cada vez que aparecía, el frasco parecía más viejo, más sucio, como si el tiempo lo estuviera desgastando. Poco después, cosas extrañas comenzaron a suceder en su casa. Las luces parpadeaban sin razón, los muebles se movían ligeramente, como si algo invisible los empujara. Teresa comenzó a tener pesadillas, sueños en los que una figura oscura la observaba desde las esquinas de su habitación. Las marcas en su piel aparecieron pocos días después, líneas delgadas y rojizas en sus brazos y piernas, como si alguien la hubiera arañado mientras dormía. Una noche, fui a su casa porque estaba demasiado asustada para estar sola. Decidí quedarme con ella, aunque yo misma estaba aterrada. Nos sentamos en su sala, sin hablar, con las luces encendidas. Cerca de la medianoche, escuchamos un golpe fuerte en la ventana, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Al asomarnos, no había nadie. Luego, los golpes comenzaron en la puerta, las paredes, el techo. Eran rápidos, desesperados, como si algo quisiera entrar. Entonces lo vi. El frasco con el mechón de cabello estaba en la mesa del comedor y aunque nadie lo había tocado, comenzó a temblar. Las paredes parecían respirar y el aire se volvió denso, como si algo invisible estuviera llenando la habitación. Teresa gritó, y cuando trató de tomar el frasco para romperlo, una fuerza invisible la lanzó al suelo. Corrimos. Salimos de la casa sin mirar atrás y fuimos al monte, de vuelta a la cabaña de la bruja. Pero cuando llegamos, la casa ya no estaba. En su lugar, solo había un claro vacío, cubierto de hierba seca. Preguntamos por la bruja en el pueblo, pero nadie parecía recordarla. Era como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, Teresa no volvió a ser la misma. Se enfermó, perdió peso y apenas hablaba. El frasco desapareció finalmente, pero yo sé que lo que trajimos aquella tarde al pueblo nunca se fue del todo. En ocasiones, cuando estoy sola en casa, siento que algo me observa desde las sombras, esperando pacientemente. No sé si es real o si mi mente quedó marcada por lo que vivimos, pero una cosa es segura, nunca volveré a burlarme de lo que no entiendo. La pulsera de la mala suerte. Siempre pensé que las supersticiones eran cosa de gente ignorante, cuentos para asustar a los crédulos y justificar las desgracias de la vida. Nunca creí en amuletos, brujerías ni maldiciones. Pero lo que le ocurrió a mi hermana y lo que vivimos como familia me cambió para siempre. Ahora sé que hay cosas que es mejor no tocar, no invocar y, sobre todo, no desear. Todo comenzó en 1951, en un mercado ambulante que llegaba a nuestro pueblo una vez al mes. Era un evento muy esperado. Todos los vendedores colocaban sus puestos llenos de colores, olores y baratijas que prometían cumplir cualquier deseo. Mi hermana Marta y yo éramos muy cercanos en aquel entonces. Ella tenía apenas 19 años, una joven hermosa pero tímida. Había un muchacho, Arturo, que le gustaba desde hacía meses. Él era amable con ella, pero nunca le prestaba demasiada atención. Marta hablaba de él todo el tiempo y la frustración de no ser correspondida la estaba consumiendo. Ese día, mientras recorríamos el mercado, Marta se detuvo en un puesto que me llamó la atención de inmediato. Estaba cubierto de velas negras, figuras extrañas y frascos con líquidos de colores turbios. Detrás del mostrador, una mujer mayor con un pañuelo rojo en la cabeza nos observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marta, casi como hipnotizada, comenzó a revisar los objetos mientras la mujer la miraba fijamente. ¿Buscas algo para atraer el amor, niña?, le preguntó la anciana. Marta se sonrojó, pero asintió tímidamente. La mujer rebuscó entre las cosas y sacó una pulsera fina, hecha de un hilo negro trenzado con pequeños colgantes de metal. «Esta pulsera es especial», dijo, mientras la colocaba sobre la palma de mi hermana. «Si la usas, la persona que deseas no podrá dejar de pensar en ti. Pero ten cuidado, el amor no siempre llega de la manera que esperamos». Marta, sin dudarlo, la compró. Costaba poco, pero el precio que pagó después fue mucho más alto. Yo intenté disuadirla, burlándome de lo absurdo que era confiar en algo así, pero ella estaba decidida. Esa misma tarde, se puso la pulsera y, entre risas, dijo que pronto Arturo sería suyo. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Pasaron un par de días sin cambios. Sin embargo, el tercer día, cosas extrañas comenzaron a suceder. Todo empezó con los espejos. El primero en romperse fue el del baño. Marta aseguró que no lo había tocado, pero lo encontramos hecho pedazos en el suelo una mañana. Luego, el espejo de su tocador se agrietó de repente mientras ella se peinaba. El sonido fue como un estallido, tan fuerte que todos corrimos a su cuarto. Marta estaba temblando, y sus manos tenían pequeños cortes por los vidrios que volaron hacia ella. Pensamos que era una coincidencia, aunque yo empezaba a sentirme incómodo. Esa misma noche, mientras cenábamos, Marta mencionó que no encontraba un par de aretes que siempre guardaba en su mesita de noche. Al día siguiente, desapareció su peine. Luego, un anillo. Objetos pequeños se esfumaban sin razón y por más que buscábamos, no aparecían. Mi madre decía que seguramente Marta era descuidada, pero yo veía la ansiedad crecer en sus ojos. Las noches también comenzaron a cambiar. Marta dormía en un cuarto contiguo al mío y varias veces la escuché murmurar en sueños. Una noche, me desperté con un ruido extraño que provenía de su cuarto, como si algo estuviera rascando la pared. Entré para revisarla y la encontré profundamente dormida, pero con una expresión de angustia en el rostro. Al día siguiente, me dijo que había tenido pesadillas, aunque no recordaba los detalles. Fue al quinto día cuando las cosas se volvieron verdaderamente aterradoras. Marta despertó gritando. Corrimos a su cuarto y la encontramos sentada en la cama, con el rostro pálido y lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos mostró su muñeca, tenía marcas rojas, profundas, como si alguien la hubiera sujetado con una fuerza brutal. Parecían manos, pero eran demasiado pequeñas para ser humanas, como si algo diminuto la hubiera atrapado mientras dormía. Mi madre, preocupada, llamó al médico del pueblo. El hombre dijo que probablemente Marta se había hecho las marcas mientras dormía, tal vez por estrés. Pero yo sabía que no era eso. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto escuchando, esperando. Pasada la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Me levanté con cautela y abrí la puerta. Vi una sombra moverse hacia el cuarto de Marta. Pensé que era mi madre, pero al seguirla, me di cuenta de que no había nadie más en la casa despierto. Cuando entré al cuarto de Marta, ella estaba despierta, llorando en silencio. Dijo que sentía que alguien la observaba desde la esquina de la habitación, pero no había nada ahí. Sin embargo, el aire era denso, pesado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. A la mañana siguiente, Marta quiso quitarse la pulsera, pero no pudo. El nudo estaba tan apretado que parecía haberse fusionado con su piel. Intentamos cortarla, pero la tijera no servía, como si el hilo estuviera hecho de algo más resistente que el metal. Marta empezó a entrar en pánico. Dijo que sentía que algo la seguía todo el tiempo, que incluso durante el día notaba una sombra en el rabillo del ojo. Las cosas llegaron a su punto más aterrador una noche en que toda la casa pareció volverse contra nosotros. Estábamos cenando cuando escuchamos un estruendo en el cuarto de Marta. Corrimos y encontramos todos los cajones abiertos, con la ropa esparcida por el suelo. Los espejos de la casa, los pocos que quedaban, se agrietaron al mismo tiempo. Marta cayó al suelo, sujetándose la cabeza, gritando que escuchaba voces susurrándole cosas que no podía entender. Mi madre, aterrorizada, nos obligó a rezar esa noche. Pero yo sabía que eso no sería suficiente. Al día siguiente, fui al mercado, buscando a la mujer que le había vendido la pulsera a Marta. Pregunté por ella en todos los puestos, pero nadie parecía conocerla. Un hombre mayor me dijo que, de vez en cuando, aparecían vendedoras como esa, ofreciendo cosas que no eran de este mundo. «No traen nada bueno», me dijo. Desesperado, volví a casa con las manos vacías. Esa noche, Marta me pidió que no la dejara sola. Me quedé en su cuarto, sentado en una silla junto a su cama. Alrededor de las 3 de la mañana, el frío en la habitación se volvió insoportable. Vi mi aliento salir en pequeñas nubes y entonces ocurrió. Desde la esquina más oscura del cuarto, una figura emergió. No tenía forma definida, pero parecía hecha de sombras, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Se acercó lentamente a Marta y aunque yo quería moverme, no podía. Cuando la figura extendió lo que parecían ser manos hacia mi hermana, un grito desgarrador salió de su garganta. En ese instante, la pulsera se rompió, cayendo al suelo en pedazos. La sombra se detuvo, y por un momento, el cuarto quedó en completo silencio. Luego, se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Marta quedó inconsciente, pero al día siguiente despertó. Las marcas en su muñeca habían desaparecido, y parecía más tranquila. Tiramos los restos de la pulsera al río, y aunque las cosas volvieron a la normalidad, nunca olvidamos lo que pasó. Marta nunca volvió a hablar del tema, y yo todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado ahí esa noche. La vela que nunca se apagó. Soy de un pequeño pueblo al sur de México, un lugar donde las tradiciones y las supersticiones se entrelazan con la vida diaria. Aquí, todos conocemos las historias de brujería y amarres, relatos de gente que recurre a lo oculto por amor o por venganza. Nunca creí en esas cosas, hasta que sucedió algo que cambió mi forma de ver el mundo. Lo que ocurrió no lo viví yo directamente, pero lo vi tan de cerca que todavía me estremezco al recordarlo. Fue mi vecino, Samuel, quien desató algo que jamás debió haber invocado. Samuel era un hombre trabajador, honesto, pero también desesperado. Llevaba años casado con Alicia, una mujer amable y de mirada dulce. Siempre pensé que eran felices, pero las apariencias engañan. Un día, Alicia empacó sus cosas y se fue, dejando a Samuel solo en esa casa que ahora parecía más grande y más vacía que nunca. Nadie sabía exactamente por qué se había ido, pero los rumores no tardaron en surgir. Decían que Alicia había encontrado a otro hombre, alguien que le ofrecía lo que Samuel no podía. Samuel quedó destrozado. Lo veía todos los días sentado en el corredor de su casa, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía un hombre al borde de la locura. Fue entonces cuando alguien le habló de un brujo que vivía en las montañas, un hombre conocido por sus rituales y por ayudar a los desesperados. Samuel, aferrado a la idea de recuperar a Alicia, decidió buscarlo. Nunca me contó los detalles de esa visita, pero sé que estuvo fuera todo un día. Cuando regresó, traía algo en las manos, una vela roja, gruesa, con una base tallada en forma de una figura que no logré identificar. También traía una expresión extraña, una mezcla de alivio y miedo, como si hubiera hecho un pacto que no estaba seguro de querer cumplir. Esa misma tarde, mientras yo barría el patio de mi casa, Samuel me llamó desde el otro lado de la cerca. Me mostró la vela y me explicó lo que el brujo le había dicho, debía encenderla cada noche al anochecer y asegurarse de que nunca se apagara. Si la vela se consumía por completo, Alicia regresaría. Pero si algo interrumpía el fuego, las consecuencias serían terribles. Intenté disuadirlo. Le dije que esas cosas no eran naturales, que jugar con lo desconocido solo traía problemas. Pero Samuel no escuchó. Estaba decidido a hacer cualquier cosa por recuperar a su esposa. Esa noche, vi desde mi ventana cómo encendía la vela en su sala. La llama parpadeaba suavemente, iluminando su rostro cansado mientras él se sentaba a mirarla, como si fuera la única cosa que le daba esperanza. Los primeros días no pasó nada extraño. La vela ardía cada noche, y Samuel parecía más tranquilo, como si creyera que todo estaba funcionando. Pero entonces empezaron los incidentes. Una noche, alrededor de las 11, escuché un golpe fuerte que venía de su casa. Salí al patio para ver si estaba bien y lo encontré parado en la puerta, pálido como un cadáver. Me dijo que la vela había comenzado a derretirse de manera extraña, que la cera caía formando figuras. No eran simples gotas, eran formas claras, como rostros pequeños, distorsionados, con expresiones de dolor. Intenté calmarlo, diciéndole que tal vez estaba cansado y que su mente le jugaba una mala pasada. Pero algo en su mirada me dijo que no era solo su imaginación. Los días siguientes fueron peores. Samuel me contó que cada noche, mientras la vela ardía, comenzaba a escuchar sonidos en su casa. Al principio eran suaves, como susurros que venían de las paredes. Pero con el tiempo, se volvieron más fuertes, lamentos, gritos lejanos, como si alguien estuviera sufriendo justo debajo de su suelo. Samuel empezó a tener miedo, pero se negaba a apagar la vela. Si lo hago, nunca volverá, me decía una y otra vez. Unos días después, mientras dormía, me despertó un ruido. Era un grito, agudo y desgarrador, que venía de la casa de Samuel. Corrí hacia allá y lo encontré en el suelo de su sala, con la vela aún encendida sobre la mesa. Estaba temblando, incapaz de hablar. Cuando logré calmarlo un poco, me dijo que había visto algo. Mientras miraba la vela, la llama creció de repente y por un momento juró que vio un rostro en el fuego, no el de Alicia, sino algo horrible, algo que lo miraba directamente a los ojos. A partir de esa noche, Samuel empezó a cambiar. No dormía, apenas comía y evitaba salir de su casa. Siempre estaba ahí, mirando la vela como si su vida dependiera de ello. Pero lo peor fue cuando comenzaron las apariciones. Samuel me contó que había empezado a ver sombras moviéndose por su casa. Al principio pensó que eran reflejos de la vela, pero luego se dio cuenta de que eran algo más. Las sombras tenían forma humana, pero se arrastraban por el suelo y las paredes, como si estuvieran atrapadas en su propia desesperación. El pueblo entero comenzó a murmurar sobre lo que ocurría en su casa. Algunos decían que estaba loco, otros que había traído algo oscuro con su ritual. Incluso los perros evitaban pasar cerca de su puerta y los niños cruzaban la calle cuando caminaban por ahí. Yo intenté ayudarlo, pero no sabía qué hacer. Cada vez que le sugería apagar la vela, me miraba con ojos desorbitados y me decía, si la apago, será peor. Una noche, mientras dormía, me despertaron golpes en mi ventana. Me levanté, confundida, y al mirar hacia afuera, vi a Samuel parado en el patio, mojado por la lluvia, gritando mi nombre. Abrí la puerta y lo dejé entrar. Estaba histérico, diciendo que algo estaba dentro de su casa, algo que lo estaba esperando junto a la vela. Traté de calmarlo, pero antes de que pudiera decir más, un trueno resonó y las luces de mi casa parpadearon. Cuando las luces volvieron, Samuel estaba mirando fijamente hacia el pasillo que daba a mi sala. Su rostro se tornó blanco como el papel, y entonces lo vi, una sombra alargada, negra como la noche, se deslizaba lentamente hacia nosotros. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Samuel gritó y salió corriendo de mi casa. Intenté detenerlo, pero fue inútil. Corrió directo a la suya, y yo, aterrorizada, me quedé donde estaba. Desde mi ventana, vi cómo entraba y cerraba la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente, algunos vecinos y yo fuimos a buscarlo. La puerta estaba abierta y la casa estaba en completo silencio. Encontramos la vela en el suelo, completamente derretida, formando una mancha negra que parecía un rostro congelado en un grito. Samuel no estaba por ningún lado. Alicia regresó al pueblo días después, pero solo para recoger sus cosas. Nos dijo que no podía quedarse, que había soñado con Samuel todas las noches desde que se fue, y en sus sueños, él siempre estaba parado frente a una vela, con los ojos vacíos y una sonrisa que no parecía suya. La casa de Samuel sigue vacía hasta hoy. Algunos dicen que escuchan lamentos cuando pasan cerca y otros aseguran que han visto una llama débil encendiéndose en la sala, aunque no hay nadie para prenderla. Y yo nunca más volví a encender una vela. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.